desde Holguín, Cuba, transmite La Voz del Este.
Con un mensaje de esperanza para cada ciudad,
amor para cada corazón
y paz para cada alma.
¿Te sientes arrastrado por las tempestades de la vida? ¿No sabes qué hacer para manejar las presiones y tensiones del diario vivir?
El equipo de La Voz del Este desea acompañarte a través de tus crisis.
Oramos para que el Espíritu de Dios nos use y su palabra lleve consuelo al herido, descanso al cansado y alegría al triste.
Vamos, comienza donde estés, usa lo que tienes, haz lo que puedas, pero aférrate a Jesús y cuenta con nosotros.
Un atisbo en páginas raídas, una búsqueda en la profundidad de tiempos inmemoriales, el avistamiento de sucesos que conmueven, hechos que inspiran, hombres débiles, simples mortales. Coraje, determinación y perseverancia, experiencias vívidas de aquellos que, a pesar de su humanidad, tuvieron un encuentro cercano con el Dios del universo. Historias de fe.
Hola de nuevo. ¿Serías capaz de continuar predicando el Evangelio aunque estés bajo arresto? Hoy quiero contarte la historia del pastor iraní Houn Bayoun, una historia que data en la anterior década. Mientras el pastor Houn Bayoun dirigía una reunión de oración en su casa en Shiraz, Irán, en el 2012, la policía secreta irrumpió y arrestó al pastor, a su esposa, a su hijo de 17 años y a otros 4 líderes de su iglesia. A los 7 cristianos les vendaron los ojos, los metieron en vehículos y los llevaron a una prisión de inteligencia para ser interrogados. Después de días de interrogatorio, fueron trasladados a una prisión pública y se les ordenó guardar silencio sobre por qué habían sido arrestados. Los guardias temían con razón la propagación del cristianismo entre los 6.000 prisioneros de la cárcel. Pero Houn Bayoun y los otros creyentes se sintieron obligados a obedecer a una autoridad superior. Según el pastor, hubiera sido más cómodo simplemente quedarse callados y no hablar de Jesús. Así les habría ido mejor en la cárcel. Pero al compartir sus testimonios y el evangelio con los reclusos musulmanes, una cosa quedó muy clara: iban a necesitar Biblias. En lugar de desesperarse por su encarcelamiento, los cristianos vieron la oportunidad de difundir el evangelio entre sus compañeros de prisión. A medida que compartían su testimonio silenciosamente con un recluso tras otro, recibieron una variedad de respuestas. Algunos amenazaron con matarlos, mientras que muchos otros escuchaban pasivamente sin respuesta aparente. Otros, sin embargo, mostraron un interés sincero. Un hombre se acercó al grupo por su propia iniciativa, preguntó si eran cristianos y dijo que quería saber más. Simplemente estaba contando mi testimonio y contando las buenas nuevas del Evangelio y las historias de la Biblia, recordó Houn Bayoun. Dios me dio sabiduría sobre quién estaba abierto a recibir y cuánto compartir. Sin embargo, los esfuerzos evangelísticos de los cristianos enfurecieron a los guardias y tan solo Houn Bayoun recibió 20 advertencias por escrito para dejar de compartir el evangelio con los prisioneros musulmanes. Pero a pesar de las amenazas de los guardias y de los reclusos, los creyentes se comprometieron a expandir el reino de Dios dentro de la prisión iraní. Su comportamiento diario hizo que los reclusos musulmanes se preguntaran qué los hacía tan diferentes. Al darse cuenta de que necesitaban la palabra de Dios para ayudarlos a sostenerse mientras estaban en prisión, los cristianos comenzaron a escribir versículos memorizados de la Biblia en cualquier papel que pudieran encontrar. Se animaban unos a otros compartiendo los versículos que recordaban. Durante los tiempos que estábamos bajo prisión, dijo Houn Bayoun, Dios nos estaba recordando estos versículos y fortaleciéndonos a través de las partes que memorizábamos. Después de 37 días, el hijo de Humayun, Nima, fue liberado de prisión. Entonces se volvió el cuidador de su hermana de 10 años, quien se había quedado con familiares desde que sus padres y su hermano fueron arrestados. 7 meses después, su esposa, Fariba, también fue liberada. Finalmente, a los 5 que quedaban en prisión se les permitió llamar a su familia y a sus amigos. Les pidieron que escribieran capítulos de las escrituras en inglés y se los dieran a un imán que visitaba a los prisioneros regularmente. Ni el imán ni los guardias sabían leer inglés, por lo que no podían leer las cartas. Los cristianos que podían leer inglés tradujeron las escrituras al farsi para que otros reclusos también pudieran leer la Biblia. Después de varios meses, los creyentes tenían copias completas manuscritas de algunos libros de la Biblia para leer y compartir. Y a medida que continuaban recibiendo nuevos capítulos, comenzaron a hacer copias adicionales. Mientras que las Biblias estaban muy restringidas fuera de la prisión, en el interior se estaban multiplicando. Las Biblias inspiraron más evangelismo, lo que enfureció aún más a los guardias. Pronto separaron a los cristianos con la esperanza de obstaculizar su trabajo de evangelización, pero su plan fracasó. Cada creyente ya tenía una Biblia manuscrita, disfrazada como un simple diario que podían llevar con él. Al principio no teníamos acceso a todos los prisioneros, pero debido a que nos seguían castigando, nos fueron moviendo de la mejor parte de la cárcel a la peor parte de la cárcel, dijo Humayun. Debido a esto, tuvimos acceso a casi toda la cárcel. Durante varios meses, Humayun continuó compartiendo el amor de Jesús y las verdades de las Escrituras con los musulmanes en su nueva celda. Pero cuando los guardias vieron a los prisioneros respondiendo a su evangelismo, se frustraron cada vez más y finalmente los trasladaron a la parte más dura de la prisión, conocida como el infierno. Allí, en el sótano de la prisión, 200 presos violentos estaban cumpliendo sentencias de cadena perpetua o estaban esperando ser ahorcados. Las manchas de sangre en las colchonetas y las mantas de Humayun eran un recordatorio gráfico de la violencia. Los guardias del infierno habían desarrollado un arma devastadora. Usaban la debilidad de cada prisionero como medio de control. Después de enterarse de que Humayun había luchado contra la adicción durante 30 años, lo colocaron en una celda pequeña y oscura llena de drogadictos. A los reclusos se les suministró heroína y cristal de metanfetamina. Armado con su Biblia manuscrita y la oración constante, Humayun resistió la tentación. No sucedió por la gracia de Dios, dijo el pastor. No solo eso, sino que algunos de los drogadictos dejaron de consumir porque les compartí el Evangelio. Humayun sabía que tenía muy poco tiempo para compartir el Evangelio con cada recluso. Muchos eran ejecutados después de solo unas pocas semanas. Además de ver a los prisioneros romper las cadenas de la adicción, se regocijó al ver a varios prisioneros encontrar la libertad eterna en Cristo. Varias personas que estaban cumpliendo cadena perpetua le dieron su vida a Jesús. Sabemos que el Evangelio está en el corazón de esa prisión, dijo el pastor. 2 años después de su arresto, de los cuales 5 meses Humayun los pasó en el infierno, los 5 creyentes fueron acusados formalmente de trabajar contra la seguridad nacional de Irán y de tener vínculos con grupos de oposición fuera del país. Cada uno de ellos fue sentenciado a 3 años más de prisión y Humayun recibió 8 meses adicionales porque estaba en libertad condicional por actividades de evangelización anteriores al momento de su arresto. En total, Humayun fue trasladado 6 veces mientras estuvo en prisión e incluso pasó unos meses en confinamiento solitario. Él y los demás, finalmente, completaron las apelaciones para que se redujera sus sentencias. Y después de 3 años y 5 meses tras las rejas, Humayun fue liberado en julio del 2015. Los otros fueron liberados más o menos al mismo tiempo. Pero antes de su liberación, se les pidió a los hombres que firmaran una declaración reconociendo que si eran sorprendidos uniéndose a una iglesia clandestina o participando en cualquier actividad cristiana serían encarcelados de por vida. Aunque Juan Mayón firmó la carta, lo hizo con la plena intención de seguir llevando a cabo ese trabajo de todos modos. Juan Mayón y su familia esperan regresar a Irán algún día. A menudo piensan en todos los reclusos con los que los cristianos compartieron el Evangelio, en especial en aquellos que aceptaron a Jesús. Algunos de ellos ya salieron de la cárcel y todavía estamos en contacto con ellos, dijo el pastor. Otros tienen cadenas perpetuas y otros más se están preparando para ser ejecutados. Uno de los reclusos, un drogadicto con el que Juan Mayón compartió el Evangelio en el infierno, ahora asiste a la iglesia casera de la familia en el nuevo país, y Juan Mayón confía en que los otros que sigan vivos en prisión estén compartiendo las buenas nuevas que recibieron.
Abre tu boca por el mundo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso.
En el lugar de Juan Mayón. Mi nombre es Julianny Ramos y quiero seguir contándote historias de fe.
Desde Holguín, Cuba. La voz del Este, compartiendo vida.
A solas con Dios.
Un momento para abrir el corazón y confortar el alma.
Porque al Dios que escucha, recompensa siempre a todo el que lo busca.
Mis amigos y amigas, Dios en su gran amor nos regala un nuevo día y una nueva oportunidad para acercarnos a Él y contarle nuestros anhelos y preocupaciones, sabiendo que nos escucha como un Padre amoroso y nos da su paz y su bendición. Aprovechemos la oportunidad de acercarnos a Él por medio de la oración. Padre amado, muchas gracias porque podemos acercarnos a Ti confiando en que nos escuchas y estás siempre dispuesto a ayudarnos en cualquier situación. Tus hijos te necesitamos, Señor. En este mundo encontramos problemas y dificultades que sin Ti no podemos resolver. Hay problemas en los hogares por causa de la desconfianza, los celos, los malentendidos, problemas entre esposo y esposa, entre padres e hijos, entre hermanos y hermanas, y aún entre amigos, hogares divididos, relaciones rotas. Necesitamos que Jesús sea el centro del hogar. Sí, ayúdanos a confiar en Ti, a hacer de Ti el centro de nuestras vidas y nuestros hogares. Haz que en lugar de ser un campo de batalla, sean remansos de paz y perdón. Sana las heridas, restaura relaciones. Sé Tú nuestro guía, mora en nuestras vidas. Llénanos de Tu amor. Te lo rogamos por el amor de Jesús. Amén. Mi amigo, mi amiga, si confías en Jesús, al igual que Él hizo tantos milagros cuando estuvo en esta tierra, Él puede hoy hacer el milagro en tu vida y en tu hogar. Entonces podrás decir como el salmista: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Por eso te digo: acude cada día a la presencia de tu Dios. Refúgiate en sus brazos de amor.
La voz del Este, sembrando semillas de esperanza.
Que yo sé muy bien los planes que tengo para ti, dice el Señor. planes de bienestar y no de calamidad, para que tengas un futuro y una esperanza.
Porque Dios quiere hablarte.
Porque Dios quiere bendecirte.
Porque Dios quiere darte
esperanza para hoy.
Hola amigos, quiero que escuches esta linda promesa. Hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Preciosa promesa para ti hoy, sí. Te la desea tu hermana Ruth Roche, quien te da la bienvenida a este tu espacio Esperanza para hoy. Hemos llegado a una nueva etapa de vida, para una nueva aventura en este año que el Señor nos ha regalado, y sé que estará lleno de muchos desafíos. Pero ¿sabes qué? Algo que no podrás olvidar es que la presencia de Jehová te acompañará. Como lo hizo ayer, lo hará todos los días de tu vida hasta su pronto regreso. Mira, amigo, hay una canción muy antigua que dice que lo pasado, pasado está. Eso quedó atrás. Por lo tanto, no haces nada, ni rumiarlo, ni estar llorando, y mucho menos recordando el por qué te pasaron esas cosas. Mira, estás en un nuevo momento de vida. Si tú no aprovechaste el tiempo pasado, ya pasó, eso no va a volver. Ahora, en este tu presente, este que está delante de ti, es donde tienes que proyectarte y preguntarte, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo no sé lo que vas a hacer, pero si eres un conquistador, pelearás por lograr todas tus metas, abrazarlas y enfocarte en esto con todas tus fuerzas y ganas de vivir para poder obtener el éxito que Dios quiere que tú tengas en este mundo y en el venidero. Tú eres el único que puedes escribir tu historia. Eres el único. El Señor me ha llamado a darte esta palabra de ánimo y de bendición, porque el éxito en tu vida está en la persona de Cristo Jesús. ¿Qué te parece si comienzas llenando tu mente de esta promesa anteriormente que te mencioné, que se encuentra en el libro de Filipenses 3, 13 y 14? A mí me encantó. A ver, es más, que te la voy a repetir. Prosigo a la meta. A ver, repítelo María, repítelo Josué, Carlos, Alina, Pedro, no sé cómo te llames, repítelo conmigo. Prosigo a la meta. Hoy sí, hoy tú que me escuchas, tienes que persistir en esta carrera. Tienes que aguantar lo que venga, sí, lo que venga, hasta lograr el triunfo. Amigos, y sin mirar para atrás, pues pierdes el tiempo, pierdes el rumbo y te puedes quedar rezagado. Y hasta puedes llegar a desistir por cansancio. Así es que no voltees a mirar atrás. No, acuérdate, lo pasado, pasado. Aquí la palabra de hoy es proseguir, avanzar y resistir en este camino. Recuerda, trazar una nueva estrategia para que puedas alcanzar tus sueños sin mirar atrás. Mira, en la Biblia hay dos historias en el Antiguo Testamento que a mí siempre me han llamado la atención cada vez que comienza la lectura del año bíblico. Una de ellas es la familia de Noé y la segunda, la familia de Abraham. La primera fue salvada por los resultados de conducta que Noé implantó en su familia, quien determinó que él y todo el colectivo de su familia no perderían de vista las advertencias sobre la importancia a la obediencia y escuchar a la voz de Dios. No te creas que Noé vivía en una burbuja. No, para nada. Si buscas en la Biblia, en sus primeros capítulos, a partir del capítulo 5, te vas a encontrar que los hombres se corrompieron todos y iban de continuo al mal, a tal magnitud que no había moral, ni valores, ni principios, y los que existían eran adulterados para probar el pecado legalmente. ¿A qué se te parece esa generación? Me parece que estamos viviendo esos días, ¿verdad? Eso lo dice la Biblia. Estamos viviendo en esos días. Y tú sabes una cosa que a mí me ha puesto a reflexionar una vez más, que me pone a temblar. Mira, esa declaración está fuertísima. Esa que se encuentra en Génesis 6, 5 y 6, dice que se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Así es que esto te dice que Dios tiene sentimientos. Una vez más, nosotros fuimos creados a imagen de Dios con sentimientos. A Dios le dolió. Dice que le dolió en su corazón. Así como te duele a ti que me escuchas, cuando tú has visto que haces cosas buenas y que la gente no reacciona a tus acciones, que cuando tú estás brindando amor, la gente te está brindando desamor aún en las familias íntimas y cercanas a ti. Dios se arrepintió. Esto te da una advertencia. Tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe. No por el diseñador del jarro, sino por ¿quién? Por quien estaba usando este cántaro de tan mal uso que le dio. ¿Qué pasó? Se rompió. En el Nuevo Testamento también hay otra advertencia. La alarma está sonando cada día más en nuestras vidas. ¿En qué estamos empleando el tiempo de gracia que Dios nos dio? Muchos de esos hombres ayudaron a Noé a construir el arca para que ellos tuviesen la oportunidad de ser salvos. A Noé se le advirtió, Noé escuchó la advertencia y junto con su familia se proyectaron para ser salvos. ¿Desde cuándo estamos hablando de que Cristo viene? De que hay que buscar a Dios y que debemos de estar en sintonía con Él. Algunos lo han hecho y otros no. Mira, estamos en un año de vida nueva y el Señor me ha llamado a traerte esta promesa. No pretendo haberlo alcanzado, no, todavía, pero proseguimos. Hay que permanecer, hay que aguantar hasta poder llegar a esta meta extraordinaria. ¿Cuál es? ¡Ja! La patria celestial. Allá voy con la segunda familia. Te vas a encontrar a una familia que a través de la intervención de un hombre justo como Abraham, también tuvo la oportunidad de ser salvo. Pero aquí hay algo que también me paraliza mi forma de actuar y me hace reflexionar. Ahí está la esposa de Lot. La esposa de Lot dice la palabra del Señor que a espaldas de Lot miró hacia atrás. y se convirtió en una estatua de sal. Mira, esta historia, rapidito, nos deja una enseñanza. No mires más atrás. Ya pasó. Si lo traemos al vocabulario actual, dice, no sales tu vida con las amarguras pasadas. Llénate de la alegría. Llénate del dulce que Dios te da hoy, en esperanza para hoy de tener un nuevo comienzo en Cristo Jesús. Por lo tanto, prosigue, permanece. Ese es el lema para hoy, para que puedas obtener el premio en Cristo Jesús. ¿Te decides hacerlo, amigo? Que Dios te bendiga y que este día determines persistir en sus promesas. Bendiciones.
Ha sido para ustedes La Voz del Este.
Si deseas recibir nuestra revista de audio de lunes a viernes, puedes suscribirte a través del enlace de invitación que compartimos en esta plataforma.
Si deseas comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a la siguiente dirección: vozdeleste@gmail.com. Déjanos conocerte.
Esperamos tu conexión todos los días y no olvides conectarte con Jesús. Ha prometido esperanza, amor y paz para todos.